Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Nosotros en la casa, como lo he dicho tantas veces, celebramos más que la fecha, el hecho. ¿Cuántos saben de ustedes que es imposible que Jesús haya nacido en diciembre? Otros dicen, ¿cómo así? Sí, señores, Jesús no pudo haber nacido en diciembre porque en el hemisferio norte, a donde pertenece Israel, era invierno. Así que fue imposible. Algunos dicen que pudo haber sido por la época de un abril o algo así. Así que de entrada ya queda claro, esta no es la época en que Jesús realmente nació. Pastor, entonces, ¿por qué usted dice que la celebra? Bueno, porque para mí diciembre o enero o algún día para separar y decir, hay que celebrar el acontecimiento más grande de la historia, lo más grande que Dios se hizo hombre, celebramos el hecho y nos unimos, aprovechamos el momento. Para mucha gente no tendrá sentido, pero para nosotros debe tener todo el sentido. Y lo que yo pretendo es que esta celebración de Navidad de este año, estoy tratando de tomar algunas de las cosas que pasaron con Jesús para que tengan sentido también en la vida nuestra. ¿Y por qué puedo hacer algo así la semana pasada? ¿O por qué me atrevo a hacer algo así? Los que vinieron la semana pasada recordarán que les decía, a ver si les digo exactamente como lo tengo aquí en mis notas. Les decía que todo aquello, todo lo que es cierto en Jesús, Dios quiere hacerlo o quiere que tenga sentido en nosotros por una razón. Porque Jesús es el modelo de hombre desde el punto de vista de Dios. Todo lo que tiene que ver con Jesús, desde antes de nacer, su nacimiento, su vida, absolutamente todo, más allá del hecho mismo de su persona propia, además de su obra propia, porque Jesús hubo uno solo en la historia, está clarísimo, el Hijo de Dios, uno solo. Sin embargo, todas las cosas que rodean la vida de Jesús sirven un poquito para entender la existencia humana. Sirven un poquito como para mirar de modelo para nosotros. Y la Navidad tiene algunos elementos que me parece que son o que expresan o que nos dejan ver algunas de las cosas importantes para la vida. Hay una cosa que quiero hacer, déjenme hacer un paréntesis y me devuelvo, porque ustedes han visto en noticias, paréntesis, ténganlo ahí, pónganle la pausa. Ustedes vieron que el señor presidente de Estados Unidos hizo una declaración reciente reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Eso es una historia muy antigua. Y lo que Donald Trump hizo, porque a él lo critican porque sí, porque no, yo a veces no sé muy bien qué pensar de él, pero más allá del tema político, y mucho más en Estados Unidos, donde cualquiera que no sea ultraliberal es mal visto, una cosa que ya está pasando parecida aquí, lo que no sea liberal completo es terrible, es retrógrado, es malo, es incorrecto. Pues lo que Donald Trump ha hecho no tiene una repercusión política inmediata, empezando por allí. Pero yo sí quiero que ustedes tengan claro esto, porque hay mucha propaganda anti-Israel, mucha. Y a mucha gente se le olvida que si bien es cierto que en 1948 Israel fue otra vez un Estado, porque ellos jamás dejaron de ser nación, a pesar de estar dispersos en el mundo, ellos siempre se concibieron como una nación. Y es admirable, es el único pueblo que después de 1948 años todavía exista. Eso, cualquier otro había desaparecido. Entonces se discute que no, que los pobres palestinos eran los verdaderos dueños de la tierra. Lo que pasa es que esa zona, cuando en el año 70 echaron afuera a Israel, los expulsaron de su tierra, porque esa fue su tierra. Los únicos que la tuvieron antes de ellos fueron los cananeos. Y a los cananeos Dios mismo les abrió un camino para entregarles la tierra como Dios se lo había prometido a Abraham. Entonces viene el año 70 después de Cristo, el emperador Tito arrasa con Jerusalén y comienza lo que en el lenguaje, ¿cómo se puede decir? Como conocido de Israel, se llama la diáspora, una dispersión que duró 1948 años. Pero ellos nunca dejaron de ser la nación de Israel. Lo que sucede es que obviamente en ese peladero que se volvió esa tierra, empezaron seguramente a nacer generaciones y demás. Y no recuerdo bien si fue desde los romanos o fue un poco más reciente que le pusieron a esa zona el nombre de Palestina con un propósito: borrar por completo la memoria de Israel. Y de hecho la palabra Palestina tiene una raíz en su origen que también habla de filisteos, como recordando una historia vieja en la Biblia de una rivalidad increíble entre los filisteos y los israelitas. No es cierto que ellos llegaron expulsando a nadie, es pura propaganda antijudía. Los árabes, que son tan ricos en territorio y cosas así, nunca ninguno de ellos ha querido darle ni siquiera 10 centímetros de territorio a los palestinos, nunca. Y de hecho, en 1948, cuando se habló de darle tierra a Israel para que fuera un estado, también dijeron que le iban a dar tierra a Palestina, pero los árabes jamás aceptaron eso. Dijeron: no, es toda tierra nuestra. Y de entradita, la primera guerra, la bienvenida, en 1948 ya hubo una primera guerra, porque todos los países árabes querían echar a Israel al mar. Y así ha sido la historia todo el tiempo. No es cierto, yo no estoy avalando o defendiendo las decisiones del Estado de Israel. Yo no puedo meterme tan allá, pero sí puedo decirte una cosa: el derecho de Israel sobre su tierra sí es legítimo. Y algunos lo ignoran porque creen que la historia de Israel comenzó en 1948. No, señores, es de los pueblos más antiguos de la tierra, y esa tierra ha sido suya, y Jerusalén siempre, siempre, siempre fue su capital, la ciudad eterna, siempre lo fue. No se afanen, no va a pasar nada. No creo que empiece la tercera guerra mundial antes de que termine el año. Hay mucho escándalo, sobre todo escándalo de doble moral, y en la política sí que eso es cierto, porque a los palestinos, los árabes mismos, los desprecian y no les dan un lugar a ellos que bien podrían hacerlo. Bueno, quería como contarles esto, hay mucha historia que decir, pero me devuelvo. La Navidad y nosotros, entonces. Jesús es el modelo de hombre. Si una persona quiere ver cómo es ser hombre desde el punto de vista de Dios, lo que tiene que hacer es mirar a Jesús. Así que esa es mi base para decir: oiga, ¿por qué no tomamos alguna de las cosas de las que la Navidad nos habla y encontramos qué sentido tiene con nosotros? ¿Qué nos dicen a nosotros? Como la Navidad y yo no sé cómo llamarlo, pero todo en el marco de buenas noticias. La semana pasada les di la primera buena noticia. Yo no recuerdo bien si les di el nombre finalmente o no de esa buena noticia, pero esa primera buena noticia yo la llamé: el cielo te da la bienvenida. Y estuvimos hablando de lo que pasó la noche de Navidad, algunas de las cosas allí, para que alguno lo recuerde. Hablamos de unas matemáticas generacionales, hablamos de un nombre dado por Dios para cada uno, hablamos de una existencia anunciada, esa es la existencia tuya. Todo es tomando a Jesús como el modelo y diciendo: eso es lo que Dios quiere también con el ser humano, es lo que Dios siempre pensó. Cuando Dios se hizo hombre, lo que creo que Él dijo fue: ahora sí, por fin, la historia va a conocer de qué se trata la humanidad, de qué se trata ser humano, de qué se trata ser un hombre, una mujer verdaderamente. Una existencia anunciada, les decía, una existencia esperada y finalmente una existencia celebrada. Hoy entonces les tengo otra buena noticia. Aunque aquí va en algunos momentos alguien va a decir: ¿qué tiene eso de buena noticia? Es algo muy sencillo lo que quiero compartirte. Y yo lo estoy llamando así: la segunda cosa que tiene que ver con la Navidad y tu existencia, yo la titulo así, la segunda buena noticia. Hay un cruce, la vida tuya es un cruce de retos y recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tratar de explicarme. La semana pasada estábamos hablando de el cielo te celebra. Hoy tu vida es un punto de encuentro de retos y recursos. ¿Me estás escuchando? ¿Están conmigo? ¿Pueden hacer así? Di conmigo: mi vida es un punto de cruce. Yo quiero que tú mires bien eso, piensa en eso. En tu existencia se cruzan dos líneas: una línea de retos y otra línea de recursos. ¿De dónde lo tomo? Pensando en Navidad. Ven conmigo, tengo solamente dos cosas que decirte hoy, muy sencillas. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 2, porque allí es donde estamos mirando, estamos celebrando la Navidad y encontrando su eco con nosotros. Miren sus Biblias, por favor, o sus iPads, o tabletas, o teléfonos, pero no se queden mirándome solo a mí. Capítulo 2 de Mateo, versículo 1 y 2. Biblia de las Américas lo traduce así: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y más adelante, versículo 9, da un relatico allí en la mitad, pero mira lo que llega al versículo 9. Y habiendo oído al rey se fueron, está hablando de los que algunas traducciones llaman magos, otras los llaman sabios, otras los llaman astrólogos, algunos dicen que verdaderamente eran como astrónomos, gente con mucha sabiduría. Algo curioso pasaba con ellos, hay muchas cosas que se dicen al respecto. Habiendo oído al rey se fueron, y miren lo que dice ahora, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Debo enfatizarles que estos magos no se deben concebir como los magos baratos que yo recuerdo hace años, cuando todos se reunían en Teusaquillo, aquí en Bogotá, todos se anunciaban en el periódico El Espacio, que se volvió un pasquín. No, no está hablando de esa clase de magos. Y hay un montón de teorías, ustedes pueden buscarlas, un montón de teorías de qué pasó esa noche. Pero todos sí dicen que hubo una clase de fenómeno cósmico. Yo no tengo el lenguaje ni el conocimiento adecuado para intentar explicarlo, así que mejor no me meto en camisa de once varas. Pero sí dice la historia que efectivamente esa noche algo pasó. Algo hubo con los astros, algo hubo en los cielos. Una cuestión bien especial. Inclusive, por eso algunos sitúan entre abril, entre marzo, abril, el mes del nacimiento de Jesús. Dicho esto, lo primero que yo quiero mostrarte hoy, cuando digo que la vida tuya es el cruce, perdone que hable en tercera persona, lo hago en tercera persona no porque quiero sermonearte pensando que yo tengo mucho que decirte, sino porque es que para hablar de esas buenas noticias sí me resulta útil enfatizarte el tú, tu existencia. La vida tuya es un punto donde se cruzan retos y recursos. Y la primera idea que quiero dejar contigo puede sonarles un poquito, ¿cómo se puede decir?, romántica, pero es esta: hay una estrella que acompaña tu existencia. Es parte de ese modelo de Jesús que debe tener algún sentido con nosotros. Una estrella acompaña tu existencia. Yo recuerdo haber leído un pequeño relato que no logré encontrar, que lo tenía transcrito en uno de mis bosquejos, donde un escritor decía una frase que me gustó mucho. Él decía más o menos así, que casi todos caminamos en la vida creyendo que hay una estrella que nos guía. Y el tipo no estaba refiriéndose a astrología. Oiga, ¿de cuál signo es usted? Y entonces, ¿cuál signo lo rige? ¿Ustedes qué? Ustedes, para que no sea como el chiste ese terrible del que sale del médico. ¿Y qué dijo, mijito, el médico? No, no, algo del zodíaco. No sé qué sería, algo de Sagitario. No, 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 cáncer, ya sé. Ah, eso fue lo que el médico dijo, cáncer. No, yo no me refiero a eso cuando digo la estrella que acompaña la existencia. Quiero mirar a Jesús y mirarte a ti. Una estrella acompañó a Jesús. En el caso de Jesús, una estrella visible. Un fenómeno astronómico sucedió ese día. Un fenómeno en planetas y estrellas sí sucedió. Se registra que algo pasó esa noche. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Yo creo que de pronto no necesariamente hubo una estrella parada encima del hospital donde tú naciste. Bueno, en una de esas algo pudo haber pasado. Pero la estrella que yo veo sobre ti es otra cosa. Y creo que es importante que tú lo entiendas. Por un lado, la existencia tuya está marcada por un testimonio que viene del cielo. Yo creo que cuando una persona empieza a darse cuenta que su origen es el cielo, no simplemente el resultado normal de un hombre y una mujer que se juntan y las cosas naturales, o de pronto un accidente o qué sé yo, tantas explicaciones que hay. Cuando yo empiezo a ver mi existencia nacida en el cielo mismo, eso empieza a cambiar toda la perspectiva. Creo que eso fue lo que le enfatizó el Señor, parte de lo que le enfatizó el Señor a Jeremías. Si ustedes miran capítulo 1 de Jeremías, versículo 5, la primera frase, son tres frases contundentes que Dios le da a Jeremías como para que él se entienda y para que entienda lo que le está pasando. Yo creo que eso es una cosa importante en la vida, entenderme y entender lo que me pasa a mí. ¿Por qué estas cosas suceden conmigo? Quizá haya cosas que siempre van a quedar un poquito en interrogantes, pero creo que hay muchas que se pueden explicar, que uno alcanza a llegar a algún entendimiento acerca de sí mismo. Solamente que creo que todo eso se da en la persona de Jesús verdaderamente. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? La primera frase que le dijo es una frase notable para mí. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes que fueras engendrado en el vientre de tu madre. Y ese antes, yo no sé dónde lo puede ubicar. Ese antes a mí, ¿sabes a qué me lleva? Bueno, ¿cuánto tiempo antes? ¿Una hora antes? ¿Media hora antes? ¿Cinco minutos antes? Creo que ese antes no es tanto, es un antes atemporal. Creo que Dios está hablando de un momento en la eternidad. Le está diciendo a Jeremías: yo supe de ti, yo te conocí, yo supe de ti antes. En ese espacio de eternidad, por decirlo así, esto es lo que voy a decir es como contradictorio. En un momento, porque no existe tal cosa en la eternidad, en un momento de eternidad, Dios te pensó, le dijo el Señor a Jeremías. Dios te pensó, Dios supo de ti. Hay una secta que todavía existe hoy por allí. Se llamó un tiempo Creciendo en Gracia. Yo no sé ahora cómo se estará llamando. Una cosa bien loca, además de absurda, bien, bien loca. ¿Saben ellos qué explicación daban de esto? Decían que es que todos nosotros preexistíamos antes, literalmente. Que éramos como angelitos en el cielo, como una especie de fábrica de angelitos, listos allá para que los manden a un cuerpo, a habitar un cuerpo. Y que entonces, cuando Dios le dijo a Jeremías: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí, lo que le estaba diciendo es: claro que te conocí, si yo te vi allá antes. Entonces allá estabas en ese banco, como banco de espíritus, yo no sé cómo llamarlo, banco de algo que luego manda los cuerpos. No. El origen de la existencia tuya es el cielo mismo, lo cual le añade un montón de riqueza increíble. Por ejemplo, tu existencia está acompañada por el favor de Dios. Ustedes han oído de personas de las que otros hablan y lo describen como nacieron con estrella, como también dice otros que nacieron salados. Esa forma de hablar nuestra y de ver las cosas cuando un día sale mal el asunto: hoy me levanté con el pie izquierdo, que dicho sea de paso, no sé por qué el pobre pie izquierdo es como mal visto, ¿no? Como que ser zurdo es un delito. De las sorpresas que me he llevado en la vida, ¿saben cuál es? Que tengo un hijo zurdo. Mi hijo zurdo. ¿De dónde sale zurdo? Y la verdad es que uno mira en la Biblia y las historias de los zurdos son increíbles. Yo no sé por qué zurdo se volvió sinónimo de algo negativo, algo malo. Ese es mi punto. Toda persona nace con estrella. Toda persona tiene sobre sí el favor de Dios. Alguien podría decir: pero pastor, en algunos casos no parece. Yo no creo que el problema sea que no tenga una estrella sobre sí de favor de Dios. Creo que más bien el asunto tiene que ver con todos los impedimentos que vamos nosotros a veces construyendo, o entre los cuales nacemos, para que esa estrella, ese favor de Dios, se haga visible sobre nosotros. El favor de Dios. Estamos a veces acostumbrados o pensando que en la vida todo se trata de esfuerzo, de conquistar las cosas, de lograrlas. Y evidentemente hay cosas que solamente se obtienen con esfuerzo. Pero lo que quiero decirte es que el punto de partida para tu vida de esfuerzo tiene que ser el favor de Dios sobre ti. ¿Hacia qué línea te empuja el favor de Dios sobre ti? ¿En qué línea te mueve? ¿De qué manera el favor de Dios encamina tu existencia? Hay una estrella sobre ti, lo creo sin lugar a dudas. Esa estrella tiene que ver con el origen que tenemos celestial, por decirlo de alguna manera. Me refiero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el deseo de Dios. Y eso tiene una primera implicación clara para mí: favor, favor sobre ti. Lo que pasa es que el favor de Dios está sobre mí para llevarme en una dirección en la vida, no para que yo vaya en cualquier dirección en la vida. Voy a darte un ejemplo en la Biblia de algo que tiene que ver con favor en otra línea. Lo que a veces conocemos como unción de Dios, la unción de Dios sobre una persona. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cómo se puede explicar? Déjame decírtelo, una de las formas de verlo: una capacidad que Dios pone sobre una persona para que pueda cumplir su asignación. Es una forma de verlo. Unción tiene varias. Unción en el lenguaje de la Biblia básicamente era tocar con un aceite, poner un aceite o derramar un aceite sobre una persona. Pero en el contexto bíblico muchas veces tiene que ver con ciertas capacidades. ¿Te has dado cuenta que algunos hombres de Dios en la Biblia usaron mal su unción? Y entonces esa expresión de favor de Dios, que también es la unción, terminó destrozándolos o destrozada. Un clarísimo ejemplo es Sansón. No sé qué pasaba con él, aunque algunos, cuando uno piensa en Sansón, siempre me gusta hacer la claridad de que Sansón no era un Hércules, como alguna gente lo imagina, ¿no? Que tal vez la virtud mayor de lo que pasaba con Sansón era precisamente que era un flacuchento, desgualamido y tenía una fuerza descomunal, mechudo, eso sí, porque la Biblia dice que él era nazareo y no se cortaba su cabello. ¿Me está siguiendo? Pero había algo sobre él, y en el caso de Sansón y de otros, yo podría decir esto: la unción de Dios como que los embellecía, como que ponía algo sobre ellos. ¿Y qué fue lo que Sansón hizo? Muchas veces usar esa unción y usar esa belleza que Dios le daba. Yo no me refiero a eso. Muchas veces no experimentamos ese favor que está sobre nosotros porque lo queremos en cualquier dirección, o queremos que el favor de Dios sea nuestro sirviente número uno. No, hay favor de Dios para ir por una línea de vida, y nosotros podríamos ver, tratar de identificar en qué dirección apunta el favor de Dios sobre nosotros. ¿Y cómo podría uno pensar? Disculpen. ¿Cómo podría complementar esta idea? De esta manera, hermano querido: que tu existencia tiene unos recursos asignados para crecer, una riqueza por dentro, unos recursos que Dios puso sobre ti, que tienen que ver con ese favor también. ¿Ustedes se dan cuenta que en nuestro contexto muchas veces el asunto de la herencia es mal visto? El asunto de ser hijo de alguien que de alguna manera, honesta obviamente, logró darme un soporte en mi vida financiera y me dejó una herencia. ¿Cómo solemos llamar a los que de pronto son hijos de familias que son acomodadas por cualquier razón, sin juzgar de pronto cómo obtuvieron su riqueza? ¿Cuál es el nombre usual con el que los identificamos? Un hijo de papi. Ah, usted es un hijo de papi. Y entonces empezamos a, ¿cómo se puede decir?, enfatizar que la herencia es algo incorrecto, que la herencia es algo indebido. Yo creo que por esa razón no entendemos el asunto del favor, y por esa razón no lo apreciamos ni le damos el lugar que debemos en la vida. Porque hay una parte crucial en la vida de toda persona que tiene que venir como resultado de favor de Dios. Favor de Dios. De la misma manera como los padres somos responsables. Yo alguna vez me puse a pensar: somos responsables de garantizar, concluí, de garantizar el bienestar de la siguiente generación, hasta que un hombre de Dios me mostró en la Biblia que realmente el modelo de Dios es que cada persona, cada generación, garantice el bienestar de dos generaciones. Pero entonces los siguientes van a decir: ah, pero mírelo, no ha hecho nada para esa herencia, sencillamente es un hijo de papi, se la ganó. Es mal visto. ¿Sabes qué creo? Que parte del motivo es que nosotros como cultura somos de una cultura como huérfana, de una cultura que no aprecia el valor ni lo entiende, de una cultura que dice que todo es esfuerzo y que todo lo que se obtiene es solamente resultado del esfuerzo. Yo te voy a decir una cosa: si el esfuerzo por sí solo consiguiera todo, mira personas que trabajan como burros de carga y que son tremendamente esforzados, y dime si eso solo les garantizó bienestar. Pero te puedo mostrar a otro que de pronto también trabajó como un burro de carga, pero lo hizo sobre el favor que había en su vida. Y al trabajar con esfuerzo y dedicación sobre aquello que era favor sobre su vida, entonces prosperaron. El espíritu huérfano, una de las características, y es de nuestra cultura, el espíritu huérfano dice que todo se consigue solamente por esfuerzo. Hola, ¿están conmigo? No, señores. El favor de Dios es el punto de partida para todo. Solamente que lo queremos a veces como sirviente y por eso no lo encontramos, o porque a veces nos aislamos del terreno donde está ese favor, porque ese favor de Dios no está para todos los terrenos y para todas las cosas. ¿Cómo terminó Sansón, que usó la unción de Dios para él y la belleza que esa unción ponía sobre él? ¿Cómo terminó? Ciego, objeto de burla, hasta que al final de su existencia, una vez más, esa fuerza descomunal lo acompañó y logró hacer lo que todos conocemos que él hizo. Al final de su existencia, después de que él había desaprovechado todo ese favor. El mismo David en algún momento, yo recuerdo una vez, le decía a la gente que se mueve en temas de adoración en la iglesia en general, yo les digo, tengan en cuenta que la unción de Dios los embellece. Ustedes no se han dado cuenta, yo recuerdo a veces hasta bromas que se hacían. De pronto no es la hermana más bonita, pero canta como un ángel y como que la unción la pone más linda. O lo pone más lindo. Alguna vez le dije a alguno, tú estás usando la unción y la belleza de la unción para obtener cosas para ti. Porque la unción sí embellece, entre comillas, sí embellece. El favor de Dios atrae a la persona que lo tiene, o la persona que lo expresa bien, o que lo deja ver, y de pronto puede volverse un manipulador de todo esto. ¿Van hasta aquí bien conmigo? ¿Están despiertos, hermanos? Es que algunos yo los veo ya durmiendo. En serio que ustedes a veces me preocupan. Si están bien de salud, ¿sí? Duermen bien. Si no, ¿para qué oremos? Es que lo suelo ver aquí en la primera reunión que vienen a dormir. Yo eso no lo entiendo. O yo digo cosas tan terribles que duermen a las personas. Entonces no se me duerman, por favor. Ustedes no se imaginan. Sí, tan concentrados que tienen los ojos cerrados algunos. Muy concentrados. Denme un poquito de ánimo, ¿sí? No escuché, pero hay una segunda cosa, ya el tiempo se me va. La primera es, hay una estrella sobre ti. Tu vida es un encuentro. ¿De qué cosas te dije? De recursos y retos. De recursos y retos. Y eso es clave para poder entenderte. Porque tu vida, por tu vida también pasan retos, desafíos. El que interpreta el favor de Dios, por ejemplo, como ausencia de reto, está equivocado. Si hay algo que produce el favor de Dios sobre la vida de la gente, es retos. Porque de hecho, parte del tema del favor de Dios tiene que ver con resolver o atender correctamente esos retos. Poder de verdad afrontarlos en la vida, para no sentirnos como a veces nos sentimos, desamparados. No estamos desamparados. Pero es que usted no sabe cómo nací. Es que eso no depende de cómo naciste. Hay cosas más allá como las que te estoy mostrando. Hay una estrella sobre ti, así como la hubo sobre Jesús. Pero tiene una segunda implicación para mí. Capítulo 2 de Mateo, versículo 11. A ver, búsquenlo conmigo, si es cierto que están despiertos. Versículo 11 y 12 dice, sigue hablando de los magos o de los sabios. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron, escuché muy bien esto, obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Aquí está el segundo cuadro de los sabios. La primera, el asunto de que ellos lograron identificar esa estrella. Déjame decirte una cosita más. Quizás sea más fácil para otros ver la estrella que está sobre ti. Y creo que toda persona la tiene. Déjame enfatizarlo. No es que ese sí nació con estrella, no. Todos nacieron con estrella. Todos. La segunda cara de esa estrella tiene que ver con esto. Y recuerda que estoy diciendo que tu vida es un punto de encuentro. Tres cosas quiero decirte de esta parte. Ellos se acercan a Dios, a Jesús, perdón, y ofrecen unos regalos. Y me parece que los regalos, los tres regalos, son importantes por una razón. Creo que el oro, el incienso y la mirra son los símbolos de la vida, símbolos claves para tu vida. ¿Cómo así, pastor? Sí. Así como fueron para Jesús los presentes, y fueron presentes de gente de la realeza que ofrecían ese tipo de cosas a seres, ¿cómo se podía decir? A gente involucrada en la realeza también. O sea, de reyes para reyes, o de sabios para sabios, de gente de ese nivel o de ese ámbito. Oro, incienso y mirra son símbolos para la vida. El oro, ¿qué me dice a mí? Ese oro que se pone también para ti es una expresión del cúmulo de recursos, del cúmulo de capacidades y de fortalezas y de habilidades y todo lo que significa riqueza para vivir. ¿Saben qué problema tenemos nosotros? Creer que venimos al mundo sin recursos y que los recursos para crecer en la vida vienen de afuera. Y estamos equivocados. Porque si bien es cierto que desde afuera podemos acopiar ciertas cosas, aprendizaje y entendimiento y cosas así, eso solamente va a alcanzar su verdadera dimensión en la medida en que hagan eco con la riqueza de adentro. ¿Cuál es mi riqueza de adentro? Dicho desde el punto de vista de la Escritura, por ejemplo, en tercera de Juan, la tercera carta de Juan, él empieza saludando a un amigo y le dice: yo oro que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Establece entonces un principio que uno lo ve a lo largo de la Biblia, que la prosperidad verdadera no viene de afuera hacia adentro, que la prosperidad verdadera de una persona viene desde adentro y comienza con la explotación, la exploración y la explotación de los recursos que Dios puso por dentro. Me impresiona mucho cuando Dios creó a Adán y a Eva, que hay un relato, que a veces lo pasamos por alto, hay un relato en Génesis que habla de los recursos que había. Dios no le dio todo desarrollado, Dios lo puso todo en semilla, y así pasa contigo también. Los recursos están en semilla, esperando ser explotados, pero hay un montón de oro que ya está acompañándote a ti, que está dentro de ti, expresado en todo lo que acabo de decir. La segunda cosa, le presentaron además otra cosa clave en la vida. La primera es oro, riquezas internas, habilidades que tienen que ser explotadas, que tienen que ser identificadas y obviamente que tienen que ser enriquecidas. Pero es que es muy diferente, perdón, enfatizo esta idea de nuevo, es muy diferente decir: yo estoy acopiando después a medida que crezco aprendizaje y habilidades, pero que vienen a fortalecer o vienen a sumarse a todo lo que es mi riqueza interior de talentos y habilidades. Es muy distinto eso. Jamás, jamás el aprendizaje podrá reemplazar el talento, por ejemplo. Está claro que el talento solo tampoco alcanza su objetivo. Pero en el contraste de los dos, ¿cuál es más indispensable de los dos? El talento. Yo recuerdo que aprendí a tocar guitarra a los 9 años. Y recuerdo que era como una cosa que me apasionaba por dentro. Y le preguntaba a todos. Yo aprendí a tocar guitarra preguntando. Solamente tuve, en toda mi vida, solamente tuve 2 meses de clases de guitarra. 2 meses en toda mi vida. Y esos 2 meses, la bendición más grande para mí fue que mi maestro fue el cantautor colombiano Arnulfo Briceño. Por diferentes razones fui a dar con él, y por eso lo que yo mejor aprendí eran ritmos colombianos, porque él era un cantante sobre todo y compositor folclórico. Y un poeta. ¿Ustedes han escuchado las canciones de él? Claro, el himno del Meta, por ejemplo, que es Jaime Llanura. Para mí es de los poquísimos compositores colombianos que escribían poemas con música. Yo le digo una cosa, mi guitarra se volvió mi compañera muchas veces, pero con lo poquito que yo aprendí, de pronto el talento que yo tengo, porque todavía puede estar allí, solo que a esas alturas de la vida ya va a ser más complicado, si desde ese momento lo explotan mi familia y me empujan a poder aprender más, quién sabe dónde estaría hoy. Pero el talento, aún sin tanto trabajo posterior, produjo muchas cosas buenas en mí. Entonces lo que te estoy diciendo es: tu vida está acompañada de riqueza. Hay oro que tiene que ser explorado y explotado, pero primero es un viaje interno para poder identificarlo. Pero hay un segundo asunto que marca tu vida, que tiene que ver con el incienso. El incienso tiene que ver con la adoración que acompaña tu existencia, la adoración que brota de tu vida. Y esto entonces se puso el lenguaje, se puso el tema muy religioso. No, hermano querido, no. Esta es una cosa importante en la existencia de toda persona, porque todo ser humano es un adorador. Todo ser humano adora a algo o adora a alguien. Y el punto es que la adoración marca la vida de una persona. La adoración de una persona le define rumbos, le define caminos. Ustedes ven en la historia antigua, en la Biblia, que la forma como uno seguía la huella de los patriarcas era por los altares que ellos levantaban. En otras palabras, el camino de la vida siempre estará marcado por los altares que tú levantes, siempre. Porque la adoración siempre te va a acompañar. Ah, claro, soy cristiano y vengo a tener servicios de adoración los domingos. No, hermano querido, la adoración va mucho más allá de eso. Quizá alguno recuerde, lo he dicho en otras oportunidades, aquello a lo que tú le das crédito, ¿cómo identificar lo que de verdad adoras? Mira a qué de verdad le das el crédito. Mira a qué de verdad le das tu atención dedicada. Mira a qué le das tu tiempo y mira a qué le das tu dinero. Y si tú juntas esas cuatro cosas y si las revisas bien, vas a poder, podremos saber cuál es el objeto real de nuestra adoración, aunque digamos que adoramos a Dios. Sí, tal vez adoramos a Dios de una forma externa, no necesariamente completa, como es la adoración que Dios busca, desde adentro y también hacia afuera, cuando venimos un domingo a adorar a Dios aquí. No es un mensaje de religiosidad lo que te estoy diciendo. Es una clave para la vida. Si la gente entendiera que lo que adora lo marca y que de hecho siempre adora algo, estaría más atento en ese aspecto. Pero como todo, en el mundo occidental, un gran éxito es dividir la vida. Nos han enseñado que somos estratos separados en la vida, que somos como compartimientos, que somos como departamentos internamente sin conexión alguna. Entonces creemos que la adoración es un asunto de religiosidad que pertenece al ámbito de lo religioso. Nosotros no somos una suma de compartimientos que más o menos se tocan. Nosotros somos un sistema completamente integrado. Internamente somos un sistema total. Como el cuerpo humano. ¿Alguno ha tenido un dolor de muela una noche? Ah, bueno, ¿y por qué no apagaste el botón del dolor de muela? Yo siempre digo esto, que cuando uno tiene un dolor de muela de noche, todo uno se vuelve muela. Todo uno. Es increíble, pero es como si todo es, se crece, ¿no? El molar se vuelve todo. Todo, me duele todo. Yo no digo mi molar tiene un dolor. No, yo tengo un dolor de muela terrible. Somos un sistema. Escúchame bien. Cuando traen incienso, están diciendo que la otra marca de tu vida es adoración. Y que lo que tú adores marca tu existencia. Deja una huella, te traza un camino. Ese es el patrón de la Biblia. Que las personas se parecen cada vez más a aquello que adoran. ¿Estás conmigo? Pero quedó una cosa más que trajeron los magos, los sabios. El oro diciendo tu vida tiene capacidades, explótalas. Súmale aprendizaje, pero no creas que el aprendizaje va a reemplazar las capacidades. Súmale aprendizaje a tus capacidades y súmale trabajo, bien. Pero además de eso, vigila tu adoración. Soy cristiano, adoro a Dios. Bueno, asegúrate. Si le das el crédito, si le das atención, si le das tiempo, si le das dinero. Porque esas son cuatro marcas de lo que una persona adora. Cuatro señales de lo que una persona verdaderamente adora. Y el ser humano, por naturaleza, como somos seres creados, hay algo casi que instintivo que nos empuja a postrarnos ante alguien o algo, a acercarnos a algo o a alguien mayor, como sea. Cualquier cosa, una idea, una filosofía, alguna experiencia, algún concepto, a algo acercamos, nos acercamos para buscar de eso lo que toda alma humana necesita, alguna clase de ¿cómo se podría decir? De saciedad de su sed, alguna clase de llenura interna, alguna clase de realización, de sensación de descanso. Y todas esas cosas, detrás de todas esas cosas, levantamos muchas veces ídolos que también marcan la vida. La tercera cosa, y con eso terminamos esta noche, esta tarde, esta mañana, Ya de tanto verlos dormidos, ya estoy contagiado. Bueno, no les voy a negar que estoy cansadito, no se lo voy a negar. Pero es que tengo razones, creo. La mirra. Por eso dije que en algún momento esto de buenas noticias, hoy alguno diría, ¿qué tiene eso de buena noticia para mí? La mirra era una especie muy preparada con una característica particular. Era muy usada para diferentes cosas, pero con una característica particular, amarga, amarga. Sin embargo, la mirra se usaba de maneras, inclusive, por ejemplo, en las sepulturas de los ricos. ¿Ustedes sabían o han leído, se han fijado en la Biblia cómo sepultaron a Jesús? Dice que sobre él envolvieron 100 libras de mirra. Era una forma de sepultar a los importantes. Y eso es un detalle súper interesante en todo el concepto bíblico. Pero bueno, no hay el momento para hablarlo. Pero la mirra evidentemente nos marca una cosa. La mirra habla de un vínculo, escúchenme bien, entre dolor y riqueza del dolor. ¿Cómo así? ¿Usted cómo me va a hablar de eso? Bueno, yo debo decirte que evidentemente no podemos aislar la experiencia humana del dolor. No la podemos aislar. Yo quisiera decirte algo al respecto distinto y decir, bueno, estamos hablando de oro, estamos hablando de incienso, dejemos la mirra, eso. ¿Quién quiere dolor? De hecho, se nos enseña que el dolor necesariamente es como la antítesis de la felicidad, o al contrario, ¿no? Y que somos creados para ser muy felices. Y algunos pensamos que la felicidad estrictamente significa carencia de dolor, ausencia de dolor en la vida, lo cual no es posible. La vida está marcada también por experiencias de dolor. Pero el tema es, la mirra dice las dos cosas. La mirra habla de la amargura, pero la mirra habla de riqueza, porque era un asunto de personas adineradas y que se movía en mercados de dinero. Es interesante. Dolor y riqueza, o mejor, riqueza en medio del dolor. Esto no suena a buena noticia, pero yo creo que sí lo es. La buena noticia, bueno, primero, si te estoy diciendo que la vida tiene dolor, no te estoy dando ninguna noticia. ¿Cuántos saben que la vida tiene dolor? Sí, no necesito decírtelo. Porque es que en realidad la buena noticia es que tu vida tiene la posibilidad y la capacidad de extraer riqueza del dolor. Esa es la buena noticia. Que sí, la existencia humana tiene esa otra marca, pero convertida a riqueza, asombroso, asombroso. De Jesús dice la profecía en Isaías, dice que él vería el fruto de su sufrimiento y se alegraría. No me malentiendan, no estoy diciendo que el dolor en la vida es tan importante porque a uno el dolor lo santifica. No creo que la Biblia enseñe eso. Lo que sí enseña la Biblia es que el dolor o las dificultades sí producen carácter, sí, como que tiemplan, se dice, dije bien, como que tiemplan el espíritu. Hay una cosa que yo he comprobado a lo largo de mi vida. Cuando he tenido que afrontar decisiones serias en mi vida, me he dado cuenta que al pasar del otro lado, algo en mí se templó con más fuerza. Y ahora tengo más capacidad de hacer frente a ciertas cosas. De pronto, en algún momento, veía los problemas y me asustaban los problemas. Y algunos quizá no eran tan grandes, como cuando uno nace, ¿no? Cuando veo a mis nietos, los problemas de ellos. Un tetero que no está rápido. Pero es un problema dramático. Mi tetero, la mamá que no está al lado. Claro, uno va creciendo y se va dando cuenta que los problemas reales son otros. Y hay una tendencia, por lo menos yo la experimenté muchas veces, a evadir el problema. Yo no quiero enfrentar un problema. Pero después, a través de enfrentarlos, ahora mi óptica cambió. Cuando hay un problema, yo digo, simple, tendremos que buscarle una solución. Por eso te decía hace un rato que la vida tuya es, ¿qué cosa? Un cruce de retos y de recursos. Y parte del asunto tiene que ver la estrella que está sobre ti, favor de Dios sobre ti, que tiene que ser identificado y sobre el cual deberíamos movernos en la vida. Y la segunda cosa, el oro, el incienso y la mirra, riquezas que están dentro. Además de eso, adoración que siempre va a marcarte un camino. La adoración funciona en todos los ámbitos de la vida. Y la tercera, la riqueza que se puede extraer de en medio del dolor, la posibilidad de hacerlo. Yo quiero, ven Sabri por favor, yo no sé cómo vamos a hacer con esta canción finalmente. Tú y Pablito, Diana también. Gracias, porque les he pedido que hagamos algo al final. Porque cuando uno toca el tema del dolor, digamos, una vez yo leí un libro de un médico, el libro se llamaba A Imagen de Dios, y el médico era experto en temas de lepra. ¿Sabes qué aprendí de la lepra? Que una de las cosas esenciales de la lepra es la pérdida de sensibilidad. Todo el cuerpo, en las partes más externas, pierden sensibilidad. Por eso empiezan a tropezar sin saber que se están haciendo daño. Y por eso en las personas con lepra suele verse las partes más externas de su cuerpo que empiezan a sufrir daño. Yo recuerdo un día, siendo yo niño, de esas cosas que uno de niño siempre quiere hacer todo lo que no se debe, ¿no? Entonces yo recuerdo que metí la mano en un cajón y empecé como a tocar a ver qué, y de pronto toqué algo así como cosquillosito y seguí tocando y seguí tocando. Cuando saqué la mano estaba sangrando y no sabía por qué. Pues que esa cosa cosquillosita era una cuchilla afilada que estaba allí. El dolor realmente en el cuerpo humano es una protección, es un testigo. Suena malo tener que decir que el dolor, gracias a Dios por el dolor. En realidad no fue así al principio, y de hecho al final de la vida, en Apocalipsis la Biblia dice: no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, porque pertenecen a este sistema. El dolor no pertenece al ámbito de lo que Dios quiere. De hecho, Dios es el único que puede aliviar genuinamente el dolor, sobre todo el dolor del alma, el dolor interno y también el físico. Yo quiero que tú pienses en eso esta mañana entonces. ¿Qué conexión hay ahora con la Navidad y contigo? Pues esta segunda conexión: que tu vida es un cruce de retos y recursos, que hay una estrella sobre ti. Tú no naciste salado. Hay una estrella de Dios sobre ti, como hubo una sobre Jesús. Pero recuerda lo que te he dicho: ese es favor, y el favor tiene que reconocerse y seguirse, porque el favor no es mi siervo, es un testigo en el camino, muy importante. Y la segunda cosa: en la vida siempre tendremos oro, incienso y mirra. Oro, riquezas, potencial, capacidades, talento. Incienso, siempre habrá un río espiritual adentro moviéndose, que se expresará como alguna forma de adoración a la que hay que vigilar. Y lo tercero, la mirra. Sí, dolor, sí, pero riqueza extraída del dolor. Quiero pararme en este último punto, que podamos escuchar o cantar una canción. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Ya es el tiempo de cerrar, pero quiero que no te vayas sin que hagamos una cosita más aquí. Sabri, ¿podemos?
Pues tú haces. quiero pedirte que con tus ojos cerrados ahora puedas abrazar todo esto que Dios tiene que ver, que de Dios tiene que ver contigo. Una estrella sobre ti, oro de riquezas, incienso de vida espiritual y la mirra. Y quiero que pienses ahora un poco en eso, para dejar ir el dolor, dejarlo ir, porque el dolor tiene que ser pasajero. El dolor no debe permanecer, el dolor tiene que ser curado. Y eso es la mirra también. Y esta canción, compuesta por un hombre en medio de un cáncer terrible, del que salió avante al final. Hay belleza en medio de la lucha, hay belleza en medio del dolor. Vamos a llamar esa belleza, no el dolor, no el dolor. El dolor no tiene por qué ser abrazado ni acariciado, sino la belleza, la otra parte de la mirra, la riqueza, ver a Dios allí, acercarse en mi sufrimiento, acercarse a mí, acercarse en medio de mi dolor o de mi tristeza, para consolarme, para sanarme. Y creo que es importante eso esta mañana para alguno aquí. Quédate un minuto más conmigo, por favor, con nosotros aquí. Conquiste el dolor, que tu belleza conquiste la tristeza, que tu belleza sea más fuerte y más real que la fealdad del dolor. Gracias por lo que estás haciendo aquí en algunos. Oro, incienso y mirra. No solo mirra, incienso, de un ambiente de adoración, la capacidad, la posibilidad de movernos contigo. Oro, riqueza adentro, esperando ser explotada, una estrella sobre cada uno. Gracias por la vida de mi hermano. En su vida convergen retos y recursos. Gracias, Señor. Conquista entonces el dolor con tu belleza. Conquista el dolor con tu belleza. Oh, aleluya.
Hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.